En los días de Cristo, como ocurre hoy, eran muchos los que parecían momentáneamente liberados del dominio de Satanás, ya que por la gracia de Dios habían quedado libres de los malos espíritus que dominaran su alma. Se gozaban en el amor de Dios, pero como los oyentes representados en la parábola por el terreno pedregoso, no permanecían en su amor. No se entregaban a Dios cada día para que Cristo morase en su corazón, y cuando volvía el mal espíritu, ya no venía solo, sino con otros siete espíritus peores que él. Y de este modo quedaban completamente dominados por el mal. Hoy, sábado 30 de mayo de 2026, tendremos la lección número 293 de la historia sagrada titulada ¿Quiénes son mis hermanos? Parte 2. Un feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Buenos días, amén. Feliz y bendecido sábado para todos.
Muy buenos días, feliz santo sábado para todos. Que el Señor los bendiga.
Amén.
Amén.
Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro servicio en esta mañana, alabando el nombre de Dios, cantando y escuchando el himno Señor, reposamos.
Señor, reposamos en este tu santo día, cumpliendo el mandato delegado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección. Y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir.
Amén.
Amén.
Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras nos disponemos para ello, vamos a cantar Mis ojitos cerraré. Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Honra y gloria sea a ti, Señor Dios. Infinitamente gracias, Señor, te damos por un día más que tú nos regalas, un sábado más en familia que somos en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, humildemente perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, nuestros pecados que hay en nuestras vidas que nos apartan de ti, Señor. Que seamos dignos, Señor, de recibir tus bendiciones en este maravilloso día. También oramos, amado Padre, por todos los que han podido conectarse a este programa, para que todos alabemos y adoremos al Dios único, que nos unamos al coro angelical para honra y gloria del nombre de Jesús, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, amado Padre, te rogamos, Señor, tu santa bendición. Vístanos con tu Santo Espíritu para recibir de tu palabra una porción vital, Señor. Pedimos, amado Padre, tu santa bendición y todos lo rogamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, hermano Eduardo, por guiarnos en la oración.
El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 33 y 35, y dice: Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén.
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 Muy bien, ha llegado el momento de repasar la Sagrada Eterna Ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así lo desee puede elevar, encender su micrófono y tomar alguno de estos mandamientos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo, no te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate de
tu sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da.
Sexto, me matarás.
Séptimo, no cometerás.
Amén. Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Que cada uno de nosotros podamos de manera voluntaria gozarnos en amar y obedecer la santa ley de Dios, y que al ponerla por obra podamos ir desarrollando en nuestra vida una conformidad con la voluntad de Dios. Muy bien, en esta mañana, para la honra y la gloria de Dios, Juan Jacobo desea cantar las dos primeras estrofas de este himno, Cuando venga Jesucristo.
Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes preseas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey Señor. Amén.
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 Amén. Dios te bendiga, Juan Jacobo, y que tu mente y tu corazón se llenen cada día de nuevos deseos de alabar a Dios, que puedas aprender muchos cantos, muchos himnos de alabanza y que estos llenen tu vida y tu mente cada día.
Amén, tía.
Cuando el alma se entrega a Cristo, un poder nuevo se posesiona del nuevo corazón. Veamos qué sucede entonces y cómo se lleva a cabo esta obra. Para ello, tengamos la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 291. Y vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura. Bueno, parece que Emiliano entró, pero volvió a salir. ¿O no? Emiliano está aquí. ¿Me escuchas, Emiliano?
¿Y ahora?
¿Cómo estás, Emiliano?
Bien.
Bueno, nada, ¿te gustaría llevar?
Tarde. Perdón. Nada.
Tranquilo. ¿Te gustaría llevar a cabo esta lectura?
Claro que sí.
Gracias.
Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre o niño puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya, que él sostiene en un mundo de rebelión y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella, sino la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Amén. El deseo de toda la gente es página 291. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Emiliano, por darnos la lectura. Y el texto que encontramos a mano izquierda en la imagen dice: Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Es exactamente lo que el Señor Jesús le había indicado a Nicodemo. El nuevo nacimiento, en el nuevo nacimiento hay un nuevo corazón. Muy bien, tenemos una pregunta ahora para responder. ¿Qué sucede cuando el alma se entrega a Cristo?
Se le cambia el corazón de piedra a un corazón de carne.
Amén.
Se realiza un cambio.
Amén. Hay un cambio. Se cambia un corazón duro por un corazón blando y sensible. Eso significa cambiar un corazón de piedra por uno de carne. ¿Sí? Realmente cuando el alma se entrega a Cristo, se nota un nuevo poder en el nuevo corazón. Y se produce la más completa sensación de libertad. Porque en la obra de la redención no existe compulsión. Es decir, nada se hace por la fuerza. Un poder compulsorio es un poder que actúa por la fuerza. Pero en la obra de la redención eso no existe. Sino que todo se hace de manera natural y amorosa. Cristo nunca fuerza a nadie. Nunca se utiliza una fuerza exterior. Sino que bajo la influencia del Espíritu de Dios, los hombres y las mujeres, los jóvenes, los niños y las niñas, estamos libres para elegir. Escuchen bien esta palabra que la vamos a repetir mucho en esta mañana. Todos estamos, mediante la influencia del Espíritu Santo, libres para elegir a quién deseamos servir. Y en el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, el pecado es expulsado. Y esa obra la hace el alma misma, cada uno de nosotros. Sin embargo, es importante reconocer que en nosotros no hay poder alguno para librarnos del dominio de Satanás. Pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra inmensa necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma siempre quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y estas facultades nuestras y propias obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios. Siendo que el entregarnos a Cristo es una decisión libre y personal, nosotros somos quienes elegimos y decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Y aunque esto puede sonar un poco difícil de comprender lo que acabamos de decir, vamos a desmenuzarlo un poquito más. Todos, absolutamente todos, hemos sido dotados de voluntad. Y hoy vamos a estudiar qué es la voluntad. El Espíritu Santo obra en todos los seres humanos, sean grandes o sean pequeños, con el deseo de atraernos hacia Cristo, porque todos necesitamos de perdón y de un Salvador personal. Pero es mediante el uso de la voluntad como cada uno decide si acepta ese llamado o no lo acepta. Y cuando acepta ese llamado, cuando cada uno siente la necesidad de un Salvador personal, entonces pide la ayuda del Espíritu Santo y mediante esa ayuda decide voluntariamente abandonar el pecado. Y ahí es cuando el Espíritu empieza a obrar en nosotros para impulsarnos a hacer mejores cosas que las que hacíamos antes. Ahí es cuando si volvemos a fallar, el Espíritu nos hace sentir como remordimiento, como dolor en el corazón, y deseamos con nuestra mente y todo nuestro ser no volver a hacerlo. En ese sentido, es como el alma propia, nosotros mismos vamos expulsando el pecado de nuestras vidas. Y nos vamos conformando a la voluntad de Cristo. Y el Espíritu nos capacita mediante esa obra de admonición, de contrición, de reconvención, de amonestación, para que reconozcamos cuando hemos pecado. Perdón, cuando hemos fallado y nos hemos apartado de la senda de la obediencia. La gran pregunta es, esto ya lo entendemos cuando el alma se entrega a Cristo. Pero, ¿qué sucede si no nos entregamos a Él? Vamos a leer en El Deseado de Todas las Gentes, página 291. Y vamos a pedirle a Natanael si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. El deseo de toda la gente, página 291, dice: pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro, de los dos grandes poderes que están conteniendo por la supremacía, que están contendiendo, perdón, por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en mi corazón por la fe de su justicia. Amén.
Amén. Muchas gracias, Natanael, por guiarnos en esta situación. Aquí encontramos entonces la contraparte. Y ya tenemos dos preguntas para responder. ¿Qué sucede si no nos entregamos al dominio de Cristo?
Seremos dominados por el maligno si no nos entregamos a Cristo.
Así es. Tristemente, perdón, si no nos entregamos a Cristo, el pecado puede triunfar. ¿Por qué? Porque debilita nuestra mente, destruyendo la libertad del alma. Si recibimos a Cristo, si nos entregamos a Cristo, si aceptamos que haya un nuevo corazón en nosotros, entonces somos libres. Pero si no lo aceptamos, si rechazamos esa obra del Espíritu Santo, que se conoce como una blasfemia contra él o como el pecado imperdonable, del cual venimos hablando, el enemigo sí puede triunfar sobre nosotros porque nuestra mente se debilita. Y vamos perdiendo aquella libertad que Cristo nos da. El enemigo sí nos sujeta y él sí utiliza el poder compulsorio, la fuerza. Es por ello que la única condición bajo la cual es posible que alcancemos la libertad es cuando llegamos a ser uno con Cristo. Y es allí, en ese momento, cuando se cumple la promesa dada en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Él es una persona, pero es la verdad. Y lo que Él desea es que nosotros seamos también personas y seamos verdad. De modo que el someternos o sujetarnos a Dios significa la rehabilitación de nosotros mismos. Y tal vez ustedes ya han escuchado muchas veces esa palabra, rehabilitación. Esa palabra se utiliza cuando alguien sufre un accidente y alguno de sus miembros queda sin funcionamiento por un tiempo, sea por una fractura, sea por un accidente cerebrovascular, sea por haber sido atropellado por un vehículo, sea por haber perdido la razón o la conciencia, la memoria. Esa persona entra en una etapa de rehabilitación, recibe ayuda, se somete a ciertas terapias y a ciertos procedimientos, hasta que poco a poco va recuperando la habilidad que había perdido. Eso es una rehabilitación. Y en el campo espiritual, aquella rehabilitación se produce cuando nosotros, que hemos perdido la libertad por causa del pecado, desde hace 6.000 años, Todos habitamos este mundo y el Señor que rige en este mundo, el poder central de este mundo, está dado a un demonio, a Lucifer y a sus ángeles. Por eso hemos perdido la comunión directa con Cristo. No podemos verle cara a cara, pero podemos experimentar una relación de fe y de confianza con Él a través de la oración y a través de la permanente influencia del Espíritu Santo. Entonces, en la medida en que nosotros entregamos el dominio de nuestro corazón a Cristo, somos rehabilitados. Nos vamos rehabilitando para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto es algo voluntario. Perdón, el entregar el dominio de nuestra vida a Cristo es algo voluntario. Y cuando lo hacemos, se nos entrega la verdadera gloria y dignidad del ser humano. Cuando no lo hacemos, realmente no tenemos ni la gloria ni la dignidad del ser humano. La ley divina, la santa ley de Dios, sus 10 mandamientos, la norma moral de Dios y su y el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, a la cual todos hemos sido llamados e inducidos a sujetarnos, recordemos que es la ley de la libertad. Por eso entregar nuestro dominio a Cristo nos hace libres, verdaderamente libres. Segunda pregunta, ¿en qué consiste la única defensa contra el mal?
Que Cristo mora en el corazón por su justicia.
En el corazón.
De justicia.
En su justicia.
Amén. Qué hermoso suena eso en los labios de los niños. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón. Y Él mora allí por la fe que nosotros tenemos en su justicia. Y recordemos que esto es un acto, ¿qué? Voluntario. Que cada uno decide, que cada uno elige si desea y permite que Cristo more en su corazón. Y como leíamos anteriormente, si no elegimos a Cristo como nuestro huésped permanente, aunque no lo consideremos siquiera, aunque no lo pidamos, estamos eligiendo el reino de las tinieblas y será otro Señor el que usa el poder compulsorio y la fuerza el que morará en nuestro corazón. Quiera Dios que cada uno de nosotros elijamos que sea Cristo quien more en nuestros corazones. Y vamos entonces a cantar en esta mañana para la gloria de Dios este himno. Entra en este corazón. Vamos a pedirle a Cristo que Él sea quien more en nosotros. Y vamos a pedirle a Natanael y a su familia si ellos quisieran cantar la segunda y tercera estrofa de este himno.
Sí, señora.
Nosotros vamos a empezar aquí y ustedes continúan las últimas dos. Entra en este corazón, hazme mi tu habitación, sea yo tu posesión, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo.
Pon tu espíritu en mí, hazme muy leal a ti, que te bien a ti, mora en mí. More mio Cristo,
entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo. Hoy me entrego a ti, Señor, para ser tu ayudador. Quiero proclamar tu amor, mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo.
Amén.
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 Siempre que se permita que Cristo entre y more en el corazón, Él estará dispuesto a impartir todas las influencias celestiales. ¡Qué bendición! Porque Él conoce todas, absolutamente todas las tentaciones que asaltan a la humanidad, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a los adultos mayores, a todos. Y también Él conoce la capacidad de todo instrumento humano. Él mide su fortaleza. Él sabe de qué cosa, Él sabe de qué somos capaces, qué podemos resistir y qué no podemos resistir por nosotros mismos, porque todos somos distintos. Él sabe qué cosas nos atraen y qué cosas no nos atraen. Él puede ver el hoy, pero también puede ver el mañana de cada uno de nosotros. Y presenta ante nuestras mentes las obligaciones que debemos cumplir, instándonos, motivándonos, urgiéndonos mediante el Espíritu Santo, para que no permitamos que las cosas comunes y terrenales absorban las eternas de tal modo que se pierdan de nuestra vista. Hay muchas cosas en este mundo que pueden llamar nuestra atención y pueden atraernos. Y muchas de ellas son necesarias para nuestro desempeño y para nuestro desarrollo en esta vida, pero ninguna de ellas debiera ocupar el lugar que debieran ocupar las realidades eternas en nuestra vida. Todos entonces elegimos quién ha de morar en nuestro corazón, y cómo elegir a Cristo es un acto voluntario. Si lo hacemos, recibiremos libertad. Si no lo hacemos, estaremos sujetos a un poder compulsorio. Entonces, como hemos hablado tanto de la voluntad, debemos entender en esta mañana qué es la voluntad.
La voluntad es la capacidad humana para elegir, tomar decisiones y ordenar la propia conducta de manera consciente. Es el motor que nos permite orientar nuestras acciones hacia un propósito y mantener el esfuerzo para lograr metas, incluso cuando surgen dificultades.
Gracias, Santiago. Bueno, aquí encontramos una definición muy clara, muy precisa y con palabras muy apropiadas. Todos, absolutamente todos, tenemos voluntad. Hemos sido dotados con la voluntad desde que nacemos. Y la voluntad se manifiesta en la capacidad de elegir y de tomar decisiones y de ordenar la propia conducta. Es por ello que nosotros encontramos distintas conductas en niños de una misma edad, o en personas o en jóvenes de una misma edad. Todos se comportan o tienen una conducta diferente porque cada uno elige, decide y ordena su propia conducta. Esto se hace de manera muy consciente. Y tenemos tres cositas que nos ayudan más a entender qué es la voluntad. Primero.
La voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana.
La voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana sometiendo todas las otras facultades a su dominio. La religión pura tiene que ver con la voluntad. Y resulta necesario que cada uno de nosotros, como seres sujetos a la tentación, comprendamos la verdadera fuerza de la voluntad, porque ella, la voluntad, es el poder gobernante en la naturaleza humana. Por eso a veces se dice, tal persona es de una voluntad indomable, o de una voluntad férrea, o de una voluntad terca, ya que es la facultad de decidir y de elegir. Todo en nuestra vida depende de la acción correcta de la voluntad. Eso escrito está en Testimonios Selectos, tomo 4, página 157, escrito en 1889. Segundo.
La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide. Es el poder que obra en los hijos de los hombres, en cada uno de nosotros, para obedecer a Dios o para desobedecerle.
Gracias, Santiago. Aquí encontramos un elemento nuevo. Y es que la voluntad no es el gusto o la inclinación. Todos tenemos gustos distintos e inclinaciones distintas. Pero la voluntad es el poder que decide en nosotros lo que vamos a hacer. Si obedecemos a Dios o no le obedecemos. Si le obedecemos a papá y a mamá o no les obedecemos. Si hacemos la tarea o no la hacemos. Si nos bañamos cuando debemos bañarnos o no nos bañamos. Eso está en la voluntad. Porque a muchos no les gusta bañarse. Pero saben que deben hacerlo y lo hacen. Y mediante el ejercicio correcto de la voluntad, todos aprendemos a relacionarse con cosas que no nos gustan. Todos tenemos cosas que realizar que no son de nuestro agrado. Hay unas que nos gustan más y otras que no nos gustan. Pero mediante el ejercicio de la voluntad en la senda correcta, aprendemos a hacerlas a pesar de que no nos agraden. Y ninguno, escuchen bien, ninguno de nosotros puede dominar cómo desean sus propios impulsos. Tampoco nosotros podemos dominar cómo son nuestras emociones. Hay gente que se emociona, niños, jóvenes, personas que cuando se emocionan sonríen, saltan, expresan a viva voz que están felices. Y hay otros, menos expresivos, que reflejan su emoción simplemente con una sonrisa y sin siquiera abrir los labios, pero están expresando su emoción. No podemos nosotros dominar cómo deseamos nuestros impulsos ni tampoco nuestras emociones, pero ¿saben algo? Sí podemos dominar la voluntad. Todos podemos dominar la voluntad y podemos hacer un cambio completo en la vida cuando sometemos nuestra voluntad a Cristo. Porque la voluntad, recuerden bien, es la capacidad que tenemos todos para elegir, para decidir y para tomar decisiones. Ahora bien, desear lo bueno y lo puro es algo noble y es algo justo, y es bueno. Pero si no hacemos nada más que desear, eso de nada sirve. Muchos se arruinan mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones. ¿Y por qué se arruinan? Pues se arruinan porque no someten su voluntad al dominio de Cristo, es decir, no escogen servirlo. Y esto escrito está en el Ministerio de Curación, página 131, escrito en 1905, pero muy apropiado para nosotros hoy. Y otra cosa que debemos saber acerca de la voluntad es...
Es que es el resorte de todas las acciones.
Ah. ¿Y qué significa esto? Para muchos es una expresión nueva escuchar la palabra resorte en medio de una frase como la voluntad es el resorte de todas las acciones. Esto significa que toda acción o decisión nace primero de una intención firme, siendo el impulso interno que convierte los deseos y los planes en realidades, guiando y sosteniendo el comportamiento más allá de la motivación inicial. Tal vez ustedes han conocido o conocerán en algún momento de su vida alguien que dice, ay, yo quisiera hacer esto. Eso se da mucho, por ejemplo, en el ejercicio. Mucha gente dice, ay, yo quiero empezar a tener un entrenamiento físico, quiero hacer ejercicio todos los días o tres veces a la semana, quiero salir a caminar, quiero salir a trotar, quiero salir a correr. Y al comienzo del año siempre hay muchos buenos deseos, muchos impulsos. Pero pasados los días, esto se pierde. Y entonces, ya la motivación inicial desapareció. Pero cuando la voluntad está guiada en la senda correcta, es el resorte de todas las acciones, siempre será la voluntad la que decida en nuestra motivación para hacer y ejecutar. Por lo tanto, resulta de vital importancia entender que la voluntad, que constituye un factor determinante en el carácter humano, fue en ocasión de la caída de Adán y Eva entregada al dominio de Satanás. Y desde entonces, él, el enemigo de las almas, ha estado obrando en todos, en grandes y en pequeños, para expresar y ejecutar su propia voluntad, pero para completa ruina y miseria de la humanidad. Sin embargo, está en la parte hermosa y positiva, es que el sacrificio infinito del Padre Celestial al dar a Jesús, su amado Hijo, como expiación por el pecado, lo habilita a Él para decir sin violar un solo principio de su gobierno, entregaos a mí, dadme la voluntad y quitadla del dominio de Satanás, yo tomaré posesión de ella. Y se producirá entonces lo que escrito está en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén.
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 Porque la voluntad de Dios sí es buena. No como la voluntad nuestra, natural, propia, que, con la que nacemos. Esa la vamos transformando, cambiando, cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, cuando abrimos nuestro corazón para que Él more allí, para que haga habitación en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es entonces allí cuando recibimos el ánimo de Cristo, que nuestra voluntad viene a ser como su santa voluntad, y nuestro carácter se transforma a semejanza del suyo. Pero aparte de nosotros, Dios también tiene una voluntad. Y veamos cuál es la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es nuestra santificación, como la encontramos en 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Nuestra santificación?
La santificación de sus hijos es el propósito de Dios en todo su trato con su pueblo. Ese es el propósito de Dios. La santificación de todos sus hijos. Él lo escogió desde la eternidad para que fuese santo a cada uno. Dios el Padre dio a su Hijo para que muriese por su pueblo a fin de que fuese santificado por medio de la obediencia a la verdad. Ese es el camino, despojándonos de todas las pequeñeces del yo. Entonces, Dios requiere de cada uno de nosotros una obra especial, una entrega individual. Y ya entendimos que cuando hacemos esto, Entramos entonces a ser libres, completamente libres.
Nuestra santificación es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con aquellos que se comprometen con Él a permanecer con Él, con su Hijo y con el Espíritu Santo en santa comunión. ¿Habéis renacido? ¿Os habéis convertido en un nuevo ser en Cristo Jesús? Manuscrito 11 de 1901.
Encontramos entonces que la santificación de cada uno de nosotros es la obra que llevan a cabo conjuntamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esa obra nosotros tenemos que hacer una parte, y es nuestro compromiso de permanecer con Él. Al abrirle la puerta del corazón, que Él more aquí, nosotros nos vamos a complacer en que Él esté allí y vamos a poner por obra sus dichos y sus mandamientos. Es un pacto, como dice allí, que Dios ha hecho con aquellos que se comprometen con Él. Y al haber renacido, pues hay un nuevo corazón, un corazón de carne que reemplaza al corazón de piedra antiguo que estaba sujeto a la voluntad del enemigo. Y entonces ahora se opera en cada uno un nuevo ser en Cristo Jesús.
La verdadera santificación se demostrará mediante una cuidadosa obediencia de todos los mandamientos de Dios, mediante un cuidadoso desarrollo de cada talento, por medio de una conversación decorosa, se demostrará revelando en cada acto de humildad de Cristo. Revista y Heraldo, mayo 10 del 1886.
Gracias, Santiago. La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es y debiera ser el alto blanco que esté constantemente delante de un cristiano y delante de cada uno de nosotros. Ese debiera ser el blanco de nuestra vida, una perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Cuando esto ocurre, entonces nos podremos deleitar en hablar de Dios, en hablar de Jesús, de aquel hogar de felicidad y pureza que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. La contemplación de estos temas, cuando el alma se regocija en las bienaventuradas seguridades de Dios, es una vislumbre preciosa de la vida eterna. Es preciso decir también, hablando de la santificación, que es la voluntad de Dios para nosotros, que la santificación no es una obra de un momento, ni de una hora, ni de un día, sino que es la obra de toda la vida. No se la consigue por un feliz arranque de los sentimientos, porque hoy estoy eufórico y me entrego al Señor, y hoy alabo a Cristo, y hoy vengo y canto, y alabo su nombre, y oro, y me arrodillo, y... No. Así no se consigue la santificación. La santificación es el resultado de morir constantemente al pecado por una elección voluntaria y vivir cada día para Cristo. Esto escrito está en el libro Hechos de los Apóstoles, página 447. Muy bien, vamos a continuar alabando el nombre de Dios, cantando este himno, Te quiero, mi Señor. Vamos a preguntar, ¿quiénes conocen este himno? Natanael, ¿tú lo conoces?
Sí, señora, otro conocemos.
El hermano Eduardo lo conoce. Bueno, entonces vamos a pedirle al hermano Eduardo que él con su familia cante en la segunda estrofa. Seguimos preguntando, Natanael, ¿ustedes lo conocen? Bueno, parece que no hay buena señal con ellos. Entonces vamos a cantar desde acá y el hermano Eduardo nos ayudará con la segunda estrofa. Te quiero, mi Señor, habita en mí y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acudo a ti.
Te quiero, Jesús, mi Salvador. Oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acudo a ti.
Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, cólmame. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acudo a ti. Amén.
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 Amén. Amén.
Tu voluntad, Señor, enséñanos, y de tu gran amor, cólmanos. Amén.
Amén.
Recordemos que el Espíritu Santo, perdón, obra continuamente para atraer a todos a Jesús, el Salvador. Rechazar su llamado es una blasfemia y se conoce como el pecado imperdonable. Leamos un poco acerca de esta triste condición en el Deseado de todas las gentes, página 291 y 292, y vamos a pedirle a Chaira si ella quiere llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrado aversión al Espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo. Es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Amén. El Deseado de todas las gentes, página 291 a la 292. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén.
Amén. Muchas gracias, Chayda.
Amén.
Muy bien, aquí hallamos otra pregunta. ¿Cómo es que llega a endurecerse el corazón?
Es
que desprecia la invitación
de la misericordia y muestra rechazo al Espíritu de Gracia.
Y muestra rechazo al Espíritu de Gracia.
Así es. El corazón se endurece cuando se desprecia la invitación de la misericordia y de la gracia divina. Cuando se desprecia el llamado al arrepentimiento y la confesión del pecado. Cuando se rechaza a Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable y desoyendo la invitación de la misericordia, nosotros podemos cometer hoy ese mismo error, ese mismo pecado. Insultamos al príncipe de la vida, a Cristo el Salvador, y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros. Y en lugar de ello, escuchamos a los agentes del enemigo que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Cuando voluntariamente decidimos, elegimos hacer todo lo contrario a lo que nos acercaría a Cristo. Cuando cerramos la puerta de nuestro corazón para que Él more allí. Y mientras hacemos esto, tengamos en cuenta que no podemos hallar esperanza ni perdón y perderemos finalmente todo deseo de reconciliarnos con Dios. Tengamos presente que cada día de nuestra vida es una oportunidad para que los dones de la gracia mediante Cristo, que son gratuitos, nos sean concedidos. Pero no hay elección excepto la propia. La madre no puede elegir por la hija, ni el padre puede elegir por el hijo, ni el hermano puede elegir por la hermana. Es una elección propia por la cual alguien haya de perecer, ya que Dios ha dado en su palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se elegirá a cada alma para la vida eterna. Y esas condiciones son dos, ya las hemos dicho anteriormente. La primera, la obediencia a sus mandamientos, y la segunda está ligada a ella. Y es que esa obediencia debe ir acompañada de la fe en Cristo como el supremo Salvador. Dios ha elegido un carácter que está en armonía con su ley, y todo aquel que alcance la norma requerida podrá entrar en el reino de la gloria. Esto escrito está en Patriarcas y Profetas, página 207, y es una gran promesa, y es un gran desafío, y es una gran invitación para cada uno de nosotros, para que hagamos una elección correcta. Elijamos a Cristo, porque no elegir a Cristo automáticamente indica que estamos eligiendo a otro Señor. Tengamos una lectura más en el deseado de todas las gentes, página 292. Vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señor.
Adelante.
Mientras Jesús estaba todavía enseñando a la gente, sus discípulos trajeron la noticia de su madre y de que su madre y sus hermanos estaban afuera y deseaban verle. Él sabía lo que sentían ellos en su corazón, y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Por qué todo aquel hiciere que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. El deseo de todas las gentes, página 292. Estos son mi madre y mis hermanos. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, Mateo, por pregunta. ¿Qué dijo Jesús acerca de quién es su madre y quiénes son sus hermanos?
Los que hacen la voluntad del Padre.
Que hiciera la voluntad del Padre, que está en los cielos.
Amén.
Ese es su hermano.
Amén. Todos, absolutamente todos los que quisiesen recibir a Cristo por la fe, iban a estar unidos con Él. Pero no de cualquier manera, sino con un vínculo más íntimo que el del parentesco humano. De hecho, hay personas que dicen que aman a un amigo o a una amiga como a un hermano, o más que a un hermano. David y Jonatán se amaron entrañablemente como si fuesen hermanos. Y entonces todo el que quisiera recibir a Cristo iba a ser uno con Él. Iba a ser uno con Él, va a ser uno con Él y será uno con Él, como Él es uno con el Padre. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y hay muchas promesas para el que hace la voluntad de Dios. Una de ellas está escrita en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pregúntenselo a una persona mayor, si no lo creen, niños. Pregúntenle a una persona mayor si el mundo pasa y sus deseos. Llega una etapa en la vida en que tantas cosas que se desean ya no se desean. Y dice la Escritura, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén.
Amén.
El que hace la voluntad de Dios anda en la senda que Dios le ha trazado. Por lo tanto, no puede tropezar y mucho menos caer. Ahora bien, pensemos, ¿qué apoyo habría encontrado Jesús en sus parientes terrenales si hubiesen creído en Él como el Mesías enviado del cielo y hubiesen cooperado con Él en hacer la obra de Dios? Ah, hubiera sido un deleite para el Señor recibir ese apoyo al interior de su familia. Pero lo cierto es que en su incredulidad, ellos echaron una sombra sobre la vida terrenal de Jesús. Era parte de la amargura de la copa de desgracia que Él bebió por amor a nosotros. Vino al seno de una familia que no le conocía, que no le comprendía y que no tenía ningún deseo en recibirle como Salvador ni apoyarle en sus obras. Ellos estaban más dispuestos a escuchar lo que decían los rabinos y los sacerdotes. Pero Dios se gozó, el Padre, en enviar a su Hijo, y Cristo se gozó en venir a esta tierra para ofrecernos, darnos la oportunidad de salvación. Así de que toda la gloria es para Dios. Cantemos este himno, a Dios sea gloria.
A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que su Hijo dio, que con su vida muriendo en la cruz, y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Gloria sobre todo su nombre inmortal. Salva a sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Gloria sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Great things he hath taught us, great things he has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be a wonder or transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he had done. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva sus hijos del yugo del mal. Amén.
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 Amén. Amén.
Leamos ahora en el deseado de toda la gente, es página 292. Vamos a pedirle a Luisa si ella quisiera llevar a cabo esta lectura. Bueno, parece que Luisa no nos escucha en esta mañana. Entonces vamos a pedirle a Liliana.
Hermana, acá estoy, perdón.
Ok.
No había destapado, no había abierto el micrófono.
Ah, ok, adelante, Luisa.
Bueno, dice, el Hijo de Dios sentía agudamente la enemistad encendida en el corazón humano contra el Evangelio y le resultaba muy dolorosa en su hogar, porque su propio corazón estaba lleno de bondad y amor, y apreciaba la tierna consideración en las relaciones familiares. Sus hermanos deseaban que él cediese a sus ideas, cuando una actitud tal habría estado en completa contradicción con su misión divina. Consideraban que él necesitaba de sus consejos, por ser mayores. Le juzgaban desde su punto de vista humano, y pensaban que si dijera solamente cosas aceptables para los escribas y fariseos, evitaría las controversias desagradables que sus palabras despertaban. El deseado de todas las gentes, página 292. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muchas gracias, Dalisa, por guiarnos en esta lectura. Pregunta, ¿qué pensaban los hermanos de Jesús acerca de él?
Que si dijera lo que los escribas y fariseos querían escuchar, se evitaría la controversia.
Así es. O sea, ellos creían que era mejor no ser diferente, no venir a hacer la obra que él venía a hacer, ¿verdad? Pensaban que Jesús estaba loco al pretender que tenía autoridad divina. Y al presentarse ante los rabinos como un reprensor de sus pecados, hasta loco. Sabían que los fariseos estaban buscando ocasiones de acusarle y les parecía que ya les había dado bastantes ocasiones para ello. Estaban muy molestos por ser hermanos de Jesús. Realmente esto les molestaba y les irritaba mucho. Ellos no querían estar en boca de nadie, mucho menos de los rabinos, los sacerdotes, los escribas. Con su pobre y corta mente, no podían sondear la misión que Jesús vino a cumplir. Por lo tanto, no podían simpatizar con él en sus pruebas. Sus palabras eran groseras y carentes de aprecio. Y esas palabras demostraban que no tenían verdadera percepción del santo carácter de Jesús, que tampoco discernían cómo lo divino se fusionaba con lo humano en su divino ser. Le veían con frecuencia lleno de pesar, pero en vez de consolarle, en vez de simpatizar con él, el espíritu que manifestaban y las palabras que pronunciaban no hacían sino herir, lastimar su pobre corazón. La naturaleza sensible del Señor Jesús era torturada de continuo. Sus santos motivos eran mal comprendidos y su sagrada obra mal entendida. Esta era la condición del Señor Jesús. Por lo tanto, cuando estaba allí con sus discípulos, que le escuchaban atentamente, y con todas aquellas personas que se reunían para escuchar las nuevas de la salvación, para participar de aquellas escenas de milagros, de restauración, de curación de enfermos, de desvalidos, de pobres, de desahuciados, él se sentía realmente en la presencia de su madre, de su hermano y de su hermana. ¿Por qué? Porque estos eran los que estaban haciendo la voluntad de su Padre que está en los cielos. Amén.
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 Muy bien, y al entender todo esto y permitir que Cristo more en el corazón, habrá algo que se sienta en el ser y será, que tendremos gozo. Vamos a finalizar cantando este himno, Yo Tengo Gozo.
Yo tengo gozo, gozo en mi corazón.
Gloria sea a nuestro Dios.
Yo tengo gozo. Yo tengo gozo.
Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios.
Yo tengo Cristo, a Cristo, en mi corazón, en mi corazón. En mi corazón yo tengo a Cristo, Cristo, en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios.
Así como con la garganta.
Recuerda que aquí tengo los gatos en toda la sala y
Dios nos ayude a no solo desear a ser parte de aquellos a quienes Jesús reconoce como su madre y sus hermanos, sino a decidir y elegir voluntariamente hacer la voluntad de Dios para poder llegar a ser contados como uno de ellos. Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, y para terminar en esta mañana, vamos a invitar a uno de los niños o de los asistentes para que voluntariamente ofrezcan una oración a nuestro Padre Celestial.
Amado Padre Celestial, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia cada día para con este grupo, Señor, y con sus familias. Gracias, mi Rey, por permitirnos estar en este santo día descansando en ti y aprendiendo cada día más. Señor, te suplicamos que bendigas el día para todos los que estamos aquí reunidos y sus familias y los que no pudieron conectarse, los que están enfermos, los que tienen alguna necesidad espiritual o material. Señor, te suplicamos que seas tú ayudándolos. Bendito Dios, bendice, Señor, por favor, el resto de este sábado santo para que podamos pasarla bien, Señor, aprendiendo y gozándonos en tu presencia y en himnos y estudiando tu palabra. Padre Celestial, bendice a Ana Milena, Señor, como hasta ahora, su salud también, para que ella pueda continuar. Bendice a Santi, Anita, a Don Jorge, y bendice los Padres Celestial, a hermanos, diga a todos los hermanos que están aquí, Señor, que de una u otra forma, Señor, se conectan, a veces con dificultades de internet, pero hacen un gran esfuerzo. Te suplicamos, amado Dios, que todo este remanente, este pequeño grupo que aprende cada día, podamos estar listos, Señor, y que cada lección que permites a través de Ana Milena enseñarnos quede grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes para poder enseñar a otros. Te suplicamos que bendigas el resto del día. Quedamos en tus santas y preciosas manos. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, Lili, por quedarnos en la oración.
Amén.
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 Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén. Alabado y glorificado sea Dios que nos dio la oportunidad de reunirnos esta mañana una vez
más. Hermanos.
Le rogamos en su misericordia, nos dé la oportunidad, si es su voluntad y todas las circunstancias lo permiten, de reunirnos el próximo sábado 6 de junio de 2026 para tener la lección número 294 de la Historia Sagrada titulada ¿Quiénes son mis hermanos? Parte 3. Hasta entonces, para todos, un feliz, bendecido resto de sábado, que podamos gozarnos allí cada uno en su lugar, en adorar y alabar el nombre de Dios.
Amén. Feliz sábado, querida. Feliz sábado, Santiago.
Amén.
Gracias, igualmente.
Amén.
Hasta todo.
Anita.
¿Qué hay?
¿Qué mordiste para quebrar los dientes?
Feliz sábado para todos.
Hermano Joel.
Hermano Joel,
la familia.